Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, vamos a pasar de inmediato a hablar un poco de lo que ha sucedido en Bolivia. El presidente Evo Morales ha sido reelecto, al menos así indican los resultados que conocemos hasta ahora. Y vamos a pasar, como digo, allá a Bolivia para tener más información.
Claro que sí, nuestro primer contacto sería con el periodista José Luis Flores de Radio Panamericana. Colega, gracias por acompañarnos, bienvenido a este programa. Pónganos en contexto, sobre todo, qué se respira hoy, a horas aún, de la victoria de Evo Morales. ¿Cómo está el país?
Muchas gracias, queridos amigos, por este contacto con Panamericana de Bolivia. Coincidir con el hecho de que existen varios analistas, varias reacciones también se han producido de parte de las autoridades, no solamente del gobierno, sino de los actores políticos, en que se ha convertido en una fiesta democrática la participación de la ciudadanía en pleno, por lo menos un poco más de 6.2 millones de electores que han participado en estas elecciones. Por lo menos esas son las personas que están registradas, de por lo menos 5.973.901 personas que residen en el territorio boliviano y 272.058 bolivianos que viven en países extranjeros. Uh-huh. Y a propósito, han sido 33 las naciones en las que han participado nuestros compatriotas. Por lo pronto, los resultados que se han registrado son totalmente extraoficiales. Se ha producido un estudio de parte de varias empresas, incluso medios de comunicación, que le dan la victoria al presidente Evo Morales con aproximadamente alrededor, no hay un criterio común, pero se habla de alrededor del 60% de la votación. Hasta el momento, el Tribunal Supremo Electoral, además de la apertura de su página web, esta institución es la autorizada para proporcionar los resultados oficiales, no ha brindado una conferencia de prensa o una difusión oficial de por lo menos resultados preliminares. Lo único que se puede hacer es dar un acceso a la página web de esta institución. Se ha mencionado que por lo menos hasta el siguiente domingo se tendrán ya los resultados oficiales de los comicios que se han registrado este 12 de octubre. Obviamente, reiterando que el ganador sería el presidente Evo Morales en su calidad de candidato nuevamente reelecto, en segundo lugar don Samuel Doria Medina, en tercer lugar el ex mandatario don Jorge Quiroga Ramírez, en cuarto lugar Juan del Granado del Movimiento Sin Miedo y Fernando Vargas finalmente del Partido Verde de Bolivia. Si tienen alguna consulta ustedes.
¿Y significa esto, José Luis, que la mayoría de los bolivianos están contentos entonces con la labor política de Evo Morales?
Tendría que ser así, tendría que entenderse de esta forma, por lo menos en función de los resultados que se obtenían, los resultados en boca de urno, reitero, los resultados extraoficiales, aunque obviamente continúan cuestionamientos al Tribunal Supremo Electoral. No nos olvidemos que en el contexto precedente a los comicios se han generado múltiples denuncias. Supuestamente el Tribunal Supremo Electoral dice que sería afín al partido oficialista, pero los números hablan por sí solos. Independientemente de cualquier, por lo menos, eventual irregularidad que se podría cometer, esto todavía tendría que ser confirmado, validado, obviamente, claro. Hasta el momento no ha sucedido así, en nada cambiaría por lo menos el apoyo mayoritario que se ha tenido hacia el partido de gobierno.
Ahora, sin embargo, colega José Luis Flores, hay algunos, he estado leyendo, algunos analistas y sobre todo críticos del presidente Evo Morales, que acusan que en el país hay inseguridad, que el país, que parte, gran parte de la prosperidad económica es gracias al narcotráfico, que está manteniendo una economía quizás un poco artificial en este momento, aunque próspera, pero quizás esto a mediano y largo plazo es delicado para el país. He escuchado algunas de estas críticas. ¿Fue tomado en cuenta esto por los votantes? ¿Es una realidad?
Hubieron algunos criterios muy aislados en este sentido. Por lo menos, y según los datos con los que se cuenta, en nuestro país el crecimiento económico se debe a dos factores importantes. El uno está vinculado con un cambio de la normativa que se ha producido hace bastantes años a la ley de hidrocarburos en función de la venta, uh-huh, que se tiene de estos recursos naturales. Y otro tiene que ver con el con los precios internacionales. Sumado a eso, también no se debe olvidar, el decreto dice de nacionalización del gobierno, aunque no hubo ninguna nacionalización, por lo menos eso es lo que coinciden varios analistas, sino una reconversión de contratos con las empresas petroleras, pero que de alguna forma han generado una expectable situación económica por la posibilidad de ingresos para el Estado boliviano a comparación de los ingresos en relación a las empresas inversoras extranjeras, y también por los precios internacionales, no solamente de los hidrocarburos, sino también de la minería, que aunque en los últimos meses se ha registrado una especie de baja a nivel internacional, pero esos son los factores que han coadyuvado una situación expectante, claro, en el territorio boliviano en cuanto a la economía. Obviamente, el narcotráfico, siendo una actividad totalmente ilícita, no deja huella, no deja datos. De todas formas, la producción de coca, que es la base de alguna forma para la fabricación de cocaína, también genera un debate en nuestro país. Antes se hablaba de 12.000 hectáreas como cultivo legal, pero ahora se pretende incrementar ese número a 20.000 hectáreas.
Claro que sí. Bueno, pues, colega José Luis Flores, muchísimas gracias por ponernos en contexto estas elecciones en Bolivia. Elecciones, sin dudas, donde han dado por ganador al presidente Evo Morales. Muchísimas gracias, colega José Luis Flores. Gracias por acompañarnos.
Muy bien, nos quedamos
muchas
en Bolivia.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.
Nos quedamos en Bolivia. Vamos a hablar ahora con José Blanes Jiménez, sociólogo y director del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios. Con él, bueno, mucho más de las elecciones. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes. ¿Bien y ustedes?
Muy bien. Bueno, la pregunta para usted, las claves del éxito de Evo Morales, reelegido presidente de Bolivia, ¿cuáles son?
Yo pondría dos claves. La primera, la destrucción del sistema político que hacia finales del siglo pasado había causado una de las dispersiones mayores entre los partidos políticos tradicionales. Por consiguiente, no había mecanismos de agregación, sino que se fue trasladando el escenario hacia la valoración de los movimientos sociales como una alternativa o como una lucha, perdón, como un propósito después de la destrucción de los partidos. El antipartidismo, que ya había comenzado poco antes con los partidos con DEPA y UCS, por ejemplo, como alternativas populistas a los partidos tradicionales, tuvo su mayor eclosión a comienzos del siglo, coincidiendo ahí además con una aceleradísima crisis económica, ¿ya? Entonces ambos factores crearon el escenario para que el líder, en este caso Evo Morales, fuera el que lograra articular a los movimientos sociales, sobre todo aquellos vanguardizados por los cocaleros que luchaban contra el imperialismo y por la defensa de la sagrada hoja de coca, ¿verdad? Ese es un escenario importantísimo que permite entender por qué Evo Morales pudo tener tanto éxito y cómo es que desde el principio se vio como la persona alternativa. Todo proceso de inclusión social tenía ahí una base de legitimidad muy alta. En segundo lugar, la otra clave, que me parece que es más importante, y he escuchado algo de lo que está diciendo el señor José Luis Flores, bueno, pues ha sido la andanada de recursos que llegó en los últimos años, sobre todo a partir del 2006. Recursos que, como no había una base productiva muy estructurada y consistente, se dirigieron básicamente al consumo, al comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Con efectos multiplicadores en el corto plazo muy altos, ¿verdad? En este momento estamos hacia el final probablemente de la construcción de una especie de burbuja, uh-huh, de la construcción, no de las mismas características que se vio en España y otros países, pero sí muy fuerte. Entonces se han ido abriendo los canales para el ingreso de esta masa enorme de dinero que ha ido llegando desde el Estado, desde el narcotráfico, desde las remesas, desde el contrabando, etcétera, etcétera. Han sido una serie de sectores que se han articulado, han jugado al mismo tiempo y han logrado elevar la demanda agregada en, digamos, en proporciones nunca antes vistas. Entonces, esto obviamente ha provocado una sensación, y para algunos sectores más corporativistas ha representado efectivamente un impacto muy alto, y por consiguiente ellos son la base fundamental del éxito de Evo Morales como líder, ¿no?, de los movimientos sociales.
Claro que sí. José Blanes, con su permiso, nos queda muy poco tiempo en el segmento. Le escuché a un boliviano decir, a un analista político boliviano decir, estamos bien pero vamos mal. ¿Pudiera ser esa la frase que se puede aplicar a Bolivia hoy por hoy?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Vamos mal porque se ha destruido la institucionalidad en proporciones altísimas, ¿verdad? La institucionalidad no solamente a nivel del Estado, donde casi todo es interino y en ausencia de separación de poderes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la única institucionalidad es perversa, la que queda, ¿no?, que es el movimiento, la presión, ¿no? El que más presiona, más puede. Por consiguiente, la presión ha sido un mecanismo de distribución. Y la característica del corporativismo boliviano depende de ahí, ¿no? Claro, es decir, sí, la economía informal con características de ilegal.
Muy bien, José Blanes Jiménez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, de verdad, que haya estado con nosotros en este programa. Y bueno, pues más adelante, sin dudas, estaremos utilizando sus grandes conocimientos y análisis sobre la situación boliviana. Gracias.
Gracias a ustedes.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche. Están en sintonía con las noticias como son.
Continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano está preparando para presentar nuevos casos de detenciones arbitrarias ante la Organización de Naciones Unidas, pues lo hacía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya Venezuela se retiró, no pertenece, pues ahora, como está tratando de entrar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, van hacia ahí las próximas denuncias. Vamos a pasar de inmediato a Venezuela para hablar con el director ejecutivo de Foro Penal, el doctor Alfredo Romero.
Bueno, como bien sabemos, aquí en Venezuela el propio gobierno nacional se retiró del sistema interamericano de derechos humanos conformado por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso fue en septiembre del año 2012. En virtud de ese retiro, que no es más que una escapada, por decirlo así, de la protección de los venezolanos que teníamos en lo que respecta a violaciones de los derechos humanos, es una evasión por parte del gobierno nacional de ese tribunal, de alguna forma que existía anteriormente, es que ahora hemos optado, en virtud de la falta pues de instituciones de justicia en Venezuela, por el sistema de la Organización de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene pues también unos sistemas que se asimilan a tribunales a los efectos de juzgar y condenar y sancionar a los estados cuando hay violación a los derechos humanos. En ese sentido, tenemos diferentes grupos de trabajo dentro del Alto Comisionado de Derechos Humanos que se toman casos o, digamos, analizan casos de violaciones a los derechos humanos, tal como es el grupo de detenciones arbitrarias, el Comité contra la Tortura, y por ejemplo, estos grupos o estas unidades de la Organización de Naciones Unidas están conociendo casos relacionados con Venezuela. En este sentido, las organizaciones de derechos humanos en Venezuela hemos tenido que optar por la Organización de Naciones Unidas en virtud del incumplimiento del gobierno nacional, de las decisiones de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, y a la posterior salida de esa de ese sistema por parte del gobierno nacional, a los efectos de evitar que se juzguen este tipo de violación a los derechos humanos. Vemos ahora que la Organización de Naciones Unidas está pronunciando sobre casos de violación a los derechos humanos, y estamos observando también el gobierno nacional como venezolano, el gobierno venezolano, como de alguna forma también está evadiendo cumplir con estas decisiones, e inclusive ha señalado que esas decisiones no tienen ningún tipo de valija en Venezuela. Veremos en los próximos días si se cumplen con decisiones, por ejemplo, el caso de Leopoldo López, que bien sabemos que ya hace poco el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU consideró que era una detención arbitraria específicamente. Veremos cuál va a ser la posición del gobierno nacional en ese sentido.
¿Y cuántos casos documentados de detenciones arbitrarias tiene hasta el momento Foro Penal?
Bueno, hay varios casos ya presentados. Los casos más sonados, evidentemente, son el de Leopoldo López, el de Daniel Ceballos, que son dirigentes políticos, donde ya la Organización de Naciones Unidas ha decidido que son detenciones arbitrarias. En lo que respecta al Foro Penal Venezolano, organización que yo dirijo, que hemos llevado más de 2.500, o hemos asistido a más de 2.500 personas de las 3.383 detenciones que han existido este año, en febrero de 2014, producto de las manifestaciones, nosotros estamos llevando varios de estos casos. Todavía estamos analizando y especificando cada uno de ellos, pero de los 2.500, varios de ellos van a ser llevados a la Comisión al Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. Hay casos muy particulares, como el caso del abogado Marcelo Crovato, por cierto, abogado también de derechos humanos, que se encuentra recluido ya por más de cinco meses en Yare 3, en una cárcel, digamos, en Venezuela, que estando en un allanamiento, asistiendo unas personas en un allanamiento, en una casa, él como abogado, la fiscalía decidió también llevárselo a él, y se encuentra preso todavía, simplemente por estar asistiendo a unas personas en un allanamiento, porque no hay ningún tipo de sustento por el cual él debe mantenerse preso. Esos son casos particulares. Hay casos de los detenidos en campamentos que pacíficamente se encontraban incluso durmiendo, es decir, sin ningún tipo de actuación violenta, y los detienen por supuestas actuaciones violentas cuando la propia detención pública se vio clara que estaban incluso en unos campamentos, en unas carpas durmiendo. Son 234 estudiantes que fueron detenidos y todavía se encuentran presos actualmente algunos de ellos. El caso de Gerardo Carrero, un muchacho, un joven de 26 años que se encuentra preso en un lugar que denominan La Tumba, en el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, dentro de una cárcel pues de cuatro paredes blancas, donde no reciben luz del sol ni tiene comunicación con abogados, donde no tiene ningún tipo de posibilidades de contacto con la realidad, pues con el exterior, y es lo que nosotros hemos incluso analizado como tortura blanca dentro de Venezuela, ¿no?
Abogado, el Foro Penal Venezolano cuenta con más de 200 abogados en Venezuela. Sin duda, un trabajo difícil en medio de la situación política que tiene el país.
Bueno, el Foro Penal no es que se le abren las puertas o se le cierran, simplemente nosotros intentamos abrir las puertas, ¿no? Y ese es nuestro trabajo. Hemos obtenido libertades de personas en virtud de la asistencia jurídica diaria y de la revisión de los casos diariamente. El Foro Penal, bueno, yo hablo como director ejecutivo del Foro Penal, pero que en definitiva son más de 200 abogados en todo el país, y más de 1.650 activistas de derechos humanos que lo conforman. Y la verdad es que si no hubiéramos estado allí en muchas de estas causas, ni siquiera se conocieran la situación de ellas. No se conociera ni cuántas personas están detenidas, ni cuántas fueron liberadas, ni cuántas se encuentran con medidas restrictivas. Y ciertamente esa observación diaria de los casos ha permitido muchas libertades y ha permitido que en Venezuela al menos y en el mundo, en los lugares que de alguna forma están pendientes de la situación venezolana, que ya quedan muy pocos lamentablemente, que por lo menos se sepa alguno de los casos. Nosotros como Foro Penal Venezolano, además de cuando no logramos libertades en Venezuela, que es evidentemente complicado, un sistema de justicia que es el peor del mundo según el proyecto de justicia mundial, pues optamos por instancias internacionales también, que de alguna forma sirven de presión para obtener libertades. Nuestra gran satisfacción es la libertad de la gente, la libertad de personas y la hemos logrado en muchas causas, como el caso de Zairán Rivas, un estudiante de la Universidad Central de Venezuela, de 22 años, que logramos su libertad hace poco. Y así Manuel Cotís, Cristian Gil, o sea, varios casos de muchachos estudiantes que hemos logrado su libertad. Y todavía quedan 81 personas presas producto de las manifestaciones, más otra cantidad de presos políticos que superan los 90, que evidentemente seguimos trabajando para obtener sus libertades y también de alguna forma servir como una, de alguna forma es lo que somos, pues una piedra en el zapato por lo menos para el gobierno, para que no sea tan libre la arbitrariedad.
Muchísimas gracias por la entrevista, doctor Alfredo Romero.
Que a la orden.